Son las 5 o las 4 en Canarias. Donald Trump llama loco a Vladimir Putin a través de su red social. El presidente de los Estados Unidos le acusa de estar matando de forma innecesaria después de los ataques de este fin de semana. Agustín Rodríguez Agún, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. En ese mensaje publicado en Truth Social, el presidente Trump también acusa a Zelensky de no ayudar en nada, dice, con sus declaraciones, aunque ha sido mucho más crítico con Putin, a quien señala de nuevo por querer quedarse con toda Ucrania y bombardear el país sin motivo alguno. Horas antes, el presidente de los Estados Unidos cargaba contra su homólogo ruso antes de subirse al avión presidencial. Críticas del presidente estadounidense al mandatario ruso que llegan precisamente por los ataques lanzados contra Ucrania este fin de semana y que han dejado al menos 13 muertos y medio centenar de heridos. Informa para la SER desde Moscú Javier González Cuesta.
Rusia y Ucrania completaron este domingo el mayor intercambio de prisioneros de la guerra, un gesto que Moscú ha reventado con una serie de bombardeos masivos sobre Ucrania. Las bombas rusas mataron a niños y mayores este fin de semana. Todos los rincones de Ucrania estuvieron en el punto de mira de más de medio millar de drones y misiles. Un ataque que comenzó con dureza el viernes, el día que arrancaba el canje. Kiev y Moscú habían pactado en su encuentro de Estambul el intercambio de 1.000 prisioneros por 1.000 prisioneros. La operación se realizó a través de Bielorrusia e incluyó alrededor de un centenar de civiles por cada lado. Se supone que el canje era un gesto de buena voluntad para las futuras negociaciones de paz. Sin embargo, Putin ha reconocido que tiene también la intención de hacerse con una franja más de territorio en la frontera norteucraniana. Los analistas militares occidentales esperan una ofensiva en verano. Con esta oscura perspectiva, el gesto real de Putin para las negociaciones no ha sido el canje, sino los bombardeos de civiles para demostrar que no quiere dar tregua.
Aquí en España, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana va a proponer hoy que se invite a todas las asociaciones de víctimas para que comparezcan en la comisión de investigación de la DANA en Les Corts Valencianes. Es una propuesta que llega después de que el presidente Carlos Mazón llamara a las tres organizaciones que se reunieron con autoridades europeas y con el propio presidente del gobierno, aunque estas asociaciones todavía no han confirmado que vayan a reunirse con el presidente valenciano. Y hoy además declaran dos exaltos cargos del gobierno de Díaz Ayuso por los conocidos como protocolos de la vergüenza, unos protocolos que impidieron la derivación de mayores a los hospitales de la Comunidad de Madrid durante lo peor de la pandemia. Precisamente a partir del mediodía declaran estos dos involucrados en la confección de estos protocolos y también un exasesor de la presidenta autonómica. Radio Madrid, Elena Jiménez.
Hasta ahora los juzgados solo habían citado como investigadas a directoras de las residencias, pero ahora se ha subido un escalón y se ha llegado a cargos que formaron parte del gobierno de Ayuso. Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, que estuvieron en la elaboración de los llamados protocolos de la vergüenza, y Antonio Burgueño, a quien el gobierno de la Comunidad de Madrid le encargó el plan de choque que supuestamente iba a medicalizar las residencias. Las familias esperan que sirva para conocer quién dio la orden de aplicar los protocolos. Carmen López, de Marea de Residencias.
Sabemos que al ser imputados no tienen necesidad de decir verdad, no tienen la obligación, pero esperamos que lo digan y que tiren del hilo para que llegaran los máximos responsables.
Quieren saber cuál fue la implicación de Ayuso y del que fue su consejero de Sanidad.
Pues de momento es todo. Sigue ese amanece. Nos vamos con Roberto Sánchez y con todo el equipo. Más información en una hora y en tiempo de Hoy por Hoy con Ángeles Barceló. Recuerden que tienen más noticias siempre disponibles en nuestra web, en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
5 y 4, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de Si Amanece Nos Vamos, aquí en la cadena SER, lunes 26 de mayo, Luismi también está despierto, como cada mañana, pues que cada día madrugamos más aquí, no sé, Luismi, sigues por ahí, ¿verdad?
Claro que sí, hombre, buenos días.
Bueno, muy buenos días. Sí. Oye, y menudo fin de semana, Edgar, ¿eh? Por fin el fútbol te ha dado una alegría, por fin, por fin.
No, también te digo que a mí no me da de comer el fútbol al final.
No, si no, no es tan importante. No.
Es un entretenimiento cualquiera, sí, es como ir al teatro o...
No. La ópera. Yo no, el teatro no lo pongas en esa misma línea de comparación. La ópera es como
casi
del canto.
Me sale el corazón por la boca.
Sí, ¿no?
Oh. Qué mal rato, 70 minutos ahí sin pestañear. O sea, parecía madre
¿Qué,
mía.
¿Qué se te pasó? ¿La película de tu vida? ¿O qué se te pasó por la cabeza en ese momento?
Y no era muy buena la película, ¿eh? O sea,
tenía un final regulera, ¿no?
Era serie B, madre mía. Pero sí, ha sido un fin de semana tremendo. Pero te has equivocado en una cosa.
¿En qué?
No es una alegría, son dos.
Ah.
que se ha mantenido español y también ha ascendido a la Cultural Leonesa, segunda división.
Sí, sí, cierto. Doble celebración. Oye, aunque tú mismo pusiste en tus redes sociales, porque cuando Edu decía la primera hora, ese gran filósofo gallego que le había puesto en redes sociales 45 años celebrando mierdas.
Sí, pues sí, era yo.
Ese sí. No había sido Edgar Allan Poe, precisamente, sino
no,
Edgarita.
No, me queda la ropa aprieta, pero no era él.
Edgarita había firmado eso, ¿no?
45 años celebrando mierdas, eso está, y está guapo, además.
Sí.
Me sirve para no juzgar.
Muy guapo.
Está bien, ¿no?
Sí.
A mí me sirve para no juzgar a la gente que celebra cosas. Y el pionero fue de todo esto fue este niño.
¡Palo! ¡Palo! Sabemos que jugar con un palo es increíble,
sí.
Pero esto ya es demasiado.
Esto es demasiado.
Bueno, esto es
demasiado.
Pero tú, ¿y tú te llegaste a sentir así? O sea, como un niño, marca el español. Penalti.
Penalti clarísimo.
Pero,
clarísimo, ahora, durísima
ahora,
entrada.
Ahora, en serio, yo no lo pude
para
escuchar.
Para mí sí es, ¿eh?
Sí, vale, vale. No,
lo digo, o sea, quiero decir.
Yo después lo he visto.
Es un penalti chorra, pero para mí lo es.
Lo he visto, lo que pasa que ya cuando sabes que hay debate sobre el penalti, ves las imágenes, entonces ya
que
la
ya
ves.
Sabes que yo nunca hablo.
No, que ya las ves condicionado, pero sí que es cierto que escuchándolo en directo,
sí,
y nuestros compañeros de la SER le pusieron muchos peros al penalti. Pero bueno, oye, penalti, marca ya Puado, el primero, y ya a partir de ahí te ves tú como el niño, un palo,
que ¿no? El niño ese que se lo regalaban los reyes,
sí.
Y se volvía loquísimo, o sea, lo disfrutaba el palo, que no veas que yo... Que si a lo mejor me había pedido la Mega Drive con el Sonic y no me la traían, me ponía de morros 3 meses.
Te trajeran un palo, te trajeran lo que fuera.
Lo que fuera, que me enfadaba con mis padres y no les hablaba, ni que tuvieran que ver algo ellos con los Reyes Magos. O sea, me enfadaba con ellos.
Al final siempre pagan los más inocentes.
Claro, ¿ves? Hay que celebrar siempre, Roberto. Hay que celebrar. A mí me flipan los vídeos estos de... Los habrás visto de motivadores.
Sí, los
que
veo.
La mayoría son para sacar perras a la gente.
No, yo cada día me pongo 2 o 3 por la mañana.
Pues,
no,
si quieres ser rico,
me pongo
si
2 o 3
ser rico, tienes que ver los vídeos de esta gente.
Sí,
que
sí,
sale.
Sí.
Sale un chaval con traje que le queda regulero en un corro diciéndole a otros que el traje también les queda igual.
Se los ponen un poco Edgar Allan Poe, ¿no?
Sí, sí, un poco apretados.
Se los ponen en talladico.
¿Cuántos días al gimnasio ya se los ponen apretados?
Es que era slim, después slim fit, y ahora ya vamos slim fit.
Y eso no se pasa.
Y huevicos apretados ya. Y los ves así que están en un corro y él diciendo, porque con Trimás hemos vendido más mejor y todo bien, aplausos. Y bueno, luego más o menos los mismos cuelgan un vídeo en el que se ven en una oficina y uno dice, tenemos una venta y todos vamos. Que yo una vez estaba trabajando en un sitio que estaba una oficina al lado y cada poco gritos de que habían vendido algo, o sea que les iban bien. Lo celebran como un gol en el 90, molaría que siempre fuese así, o sea, quiero decir, que Amancio Ortega estuviera en una sala de reuniones y cada vez que vendiera en el mundo una camiseta básica negra, lo celebrase en plan...
Pero el propio, ni la hija ni nada, el propio Amancio Ortega.
Él, saltando...
O Juan Roig, ¿no?
Juan Roig, por ejemplo. Vamos, venga, otro bote de hummus encasquetado a esa señora, vamos.
Sí, ese... Mira, me estaba intentando imaginar a Juan Roig, pero el bote de hummus... Me cuesta más verla, esta celebración. ¿Qué quieres que te diga?
También te digo que lo normal es celebrar las cosas, pues, aplaudiendo, gritando, cantando o bailando, pero sí. Recuerda que
con un gerundio.
Sí, pues tú piensa que hay gente que celebra las cosas haciendo flexiones. Bueno, burpees, que es
burpees,
una flexión para incorporándote, que dice, venga, va, bien, hemos vendido, venga, y hacemos 3 burpees, que bueno, no tiene muchas cosas. Y todo esto de celebrar mierdazas nos viene ya de cuando chicos.
Ah, y sí, esto viene de antes, dices,
sí, sí.
De niños.
Sí, porque yo no sé si es que me caló bien esto y cuando me hice del español, porque yo no he ganado en la vida nada. O sea, nunca he sido el mejor en nada y siempre me decían, lo importante es participar, que era una frase asquerosa.
Ya.
Es una frase, 40 años antes de que pusieran frases en las tazas, se decía esa basura.
Incluso antes del siglo XIX, o algo de Coubertin o así, o antes, ya se decía.
Lo importante es participar. Lo importante será participar, pero no mola nada. Mola ganar, corcholis, que participar no mola nada.
Ya.
Y celebrar con cabeza, porque hay que decir que ya está bien con el tema de las celebraciones.
Esto que acabas de hacer es alegoría de tu vida, ¿no? O sea, de repente cambias el tono y te pones serio.
Es que el sábado, durante la celebración del español, escuché a Dani Garrido en Carrusel Deportivo y creo que tiene toda la razón.
Mira, yo lo voy a decir ahora. Enhorabuena al español, porque es evidente que mantiene la categoría, pero es un club que se lo tiene que hacer ver. Se lo tiene que hacer ver por 1000 motivos. E incluso por un motivo de alegría, esto no se puede permitir. O sea, no se puede permitir. Es un equipo avisado por 1000 motivos y puede haber un problema de seguridad muy serio. es comprensible la alegría, pero de toda la vida, de toda la vida, la alegría se celebra en la grada.
Mira, no te quito ni un pero, ¿eh?
Dirás, no te pongo ni un pero.
Bueno, ni te lo quito ni te lo pongo. Ni te lo quito ni te lo pongo.
Ni confirmas ni desmientes.
Ya, eso es.
Vale.
Bueno, ya está bien. Es que era de vergüenza lo que viví yo el otro día. O sea,
¿por qué?
Terminó el partido y todo el mundo saltó al césped a celebrar, ya. Miles de personas. O sea, una pena.
Para la cita. Para un momento. Que por lo que sea, en tu perfil de Instagram o alguien te pirateó la cuenta, que eso se puedes agarrarte ahora ese clavo ardiendo, ¿sabes?
Pero, no me han pirateado. Edgar, vale, / y tal.
Vale, pues en tu perfil de Instagram subiste una foto desde el césped.
Bueno, porque me empujaron.
Vale.
Tienen bastante con querer celebrar el césped, algo que no se debe hacer, que también empujan a la gente de bien como yo para que lo haga. O sea, unos empujones, de verdad, ¿eh?
Para que la gente te confundiera con Manolo González.
Claro, y la gente, hombre, Manolo, mirámonos a... Claro, yo cuando vi que estaba encima de los hombros de un chaval desconocido, digo, igual se ha equivocado.
Te han confundido.
Basta ya de empujar. Ya está bien, hombre. Además, no siempre está uno para festejos. Manolo González.
El de verdad,
entrenador del Español, entrevistado por la genial Elena de Diego.
¿Cómo se prepara la fiesta de esta noche, Manolo?
Pues yo la verdad tengo una gana de coger la cama que no sé si voy a hacerme de fiesta. Estoy muerto ahora mismo. Muy feliz, pero muerto.
Muerto. Pues,
de alguna manera, eso ni es una celebración ni es nada. ¿Qué es eso de irse a la cama? Lo normal en un caso así es apretarse una cena de 30 platos y después darlo todo en una discoteca de la que no diré el nombre para no hacerle publicidad a Luz de Gas, de alguna manera.
Ya, porque usted, presidente, ya tiene un reservado en esa sala de fiestas, ¿no?
Tengo hasta cocina y cuarto de baño propio, no te digo más.
Señor. Bueno, luego ampliaremos en deportes, pero ayer ascendió el Levante.
Sí, ya matemáticamente.
Y sucedió una cosa.
Sí, una cosa guay,
también en Carrusel Deportivo, que pusieron al comandante Morales, jugador insignia del equipo, al teléfono con un seguidor.
¿Quién es José Morales?
¿Qué pasa? ¿Cómo está el tío?
¡Morales! ¡Morales!
¿Cómo estás?
¡Me está hablando Morales! ¡Me está hablando Morales!
¡Un palo!
¡Morales, te quiero! ¡Dame! ¡Morales, te quiero!
Escucha, tenéis que aguantar ahí. Nosotros llegamos a la AVE más o menos
a la una y media.
A la una y media.
Como si llegáis
sí,
a las cinco.
Sí, tenéis que aguantar.
Os espero, Morales.
Aguantar ahí,
¿eh? ¡Os esperamos todos! ¡Os esperamos todos!
¡Vamos, Morales!
Yo no sé quién es este hincha, pero me representa. ¡Vamos, Morales!
Me encantaba porque él estaba, ¡vamos, Morales! Loco, y el otro, bueno, oye, mira,
sí,
si no puedes
seguramente,
esperar a las cinco.
Si no roban el cobre de la vía tal, pues llegaremos a la una y media.
Ay, señor. Y bueno, y luego el Celta.
Europa,
de la
Gran, ¿no?
Lucía Taboada.
Europa, ¿vale? El Celta, sí.
Que va a ir a Europa y todo gracias a su alcalde.
¿Ah, sí?
Sí, claro, él les deseó suerte.
Eose siempre Celta. Eose el Getafe a ganar. Este espíritu de Celta, este espíritu de Vigo, porque Eose vamos a regresar a Europa. Siempre Celta, viva Vigo.
Como la ministra.
Celta estará en Europa el año que viene. Y Europa está viviendo una celebración.
¿Ah?
Europe's living a celebration. Todos juntos vamos a ganar.
Bueno, enhorabuena, alcalde. Enhorabuena. Vigo va a estar en boca de toda Europa. Y no solo por su Navidad ahora, ¿eh?
Yes. Y queremos ser campeones. Con nuestra insistencia lograremos llevarnos el gato al agua.
Eso es.
Bring the cat to the water.
Bring the cat to the water, es verdad. Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, este era el momento en el que los jugadores le ponían la camiseta del equipo al alcalde.
Bien.
Bueno, pues y toda la celebración, se volvieron locos. Pero ya está bien de buen rollo.
Ya me parecía a mí, digo, esto se va a torcer en cualquier momento. ¿Qué ha pasado ahora?
Ya está bien, porque Marichalar se ha rebotado fuerte con la gente de Socialite.
Oh, ¡qué carácter tiene Marichalar!
Pero un berrinche, oh. Y además ellos no lo entendían.
Claro. Pues chicos, es la gran pregunta que también nos estamos haciendo nosotros aquí en la relación. No entendemos muy bien este enfado morrocotudo de Jaime Marichalar. Quizás le ha tocado hacer la declaración de la renta y le ha tocado pagar, porque no entendemos si nosotros somos unos auténticos seres de luz.
Sí, se os ve. Sí, se os ve de lejos. Seres de luz. Mira, el caballero.
La verdad que estuvo ahí el chaval ahí. Y es verdad que se rebotó, ¿eh?
Sí, Marichalar, ¿no?
Sí, Marichalar, lo pillaron por la calle y sorpresa, declaraciones ni una, pero cabreo, un 96 de energía.
Oye, le queríamos preguntar qué ha salido.
Por favor, emprenda. Por favor.
Que doña Elena ahora está más simpática que nunca. No sé si usted también con la prensa quiere ser simpático.
Te he dicho que me dejes, por favor.
Simplemente dos preguntas, no sé si me incomoda.
Ya, pero no he contestado nunca, no voy a contestar jamás, o sea que déjame.
Está bien. ¿No va a contestar?
Nunca.
No, jamás.
Peor.
¿Peor?
Acosarme, como ahora. Esto es acoso. Estoy diciendo que no me molestes y me estás molestando.
Me está molestando.
Y suerte que la han pillado en un buen día, ¿eh? Desde luego, los hijos de don Juan Carlos no pudieron escoger peor a sus parejas.
Hijos, has dicho, ¿no? Jaime, en plural, hijos.
Sí. Tú dirás, Cristina con manos largas. Y no le llamaban así por su gran disparo a puerta en manos largas, ¿eh? Elena con Marichalar, que no era la bombilla más brillante del árbol. Y Felipe con Leticia.
¿Qué? Leticia.
Y...
Manos largas no, el duque empalmado, ¿eh?
Que
así respondía a los medios.
El demoniete. Demoniete.
A mí lo de. El demoniete. El tío tenía su gracia. Hombre, una cosa choricedo, pero bueno. Bueno, dicen.
Tú te imaginas ponerte ahí firma el duque empalmado.
Presuntamente.
Demoniete.
Presuntamente no, que lo firmaba. Bueno, hoy es el gran día, Roberto.
¿Por qué?
Escucha.
A ver. ¿Qué tengo que escuchar? ¿Esto es un mensaje de encuentros en la tercera fase? ¿O qué pasa? ¿No? A ver, se oye música, pero no acabo de interpretarlo, ya, no sé.
Se escucha una voz femenina.
Sí, se escucha de fondo ahí, diva. Es que, claro, Jolín, han hecho una promo en Televisión Española y solo han puesto... Pues sonido y letra.
Ah, como el cartelón aquel antes de Eurovisión. Claro, para conectar. Claro. Coherente.
Sí. Pero anuncian que hoy, no antes de las 4 de la tarde, como en el tenis,
sí,
dentro del programa La Familia de la Tele, venga, rueda de prensa de Melody para explicar todo, absolutamente
bueno,
todo.
Bueno.
¿Qué manera de intentar reflotar un programa?
Sí, bueno, a ver si eso le salva, a ver si eso...
Al final van a poner un partido de la selección en medio de La Familia de la Tele.
Bueno, a ver, más o menos eso ya lo hicieron.
No sé también si es acuerdas, verdad, sí. En la final de Copa del Rey, que un poco más y Belén Esteban hace el saque de honor. Estuvieron a punto.
Ya.
Bueno, estamos esperando a ver qué dice Melody. Juan del Val lo tiene, hombre, clarísimo.
Que te digo que ya no va a hablar del conflicto israelí. Pero, no va a hablar de nada que tenga que ver con Televisión Española, de lo que ha puesto o no que no ha puesto. No va a decir nada.
Nada. No.
Pues si ella no quiere hablar del conflicto israelí, Pilar Alegría está deseando hacerlo y repartir algunos zascas.
Yo me imagino que poner una mesa ahí con Melody, Esther Palomera, Pablo Simón y García Margallo hablando de conflicto israelí. Y bueno, y vamos a ampliarlo. Melody hablando sobre los aranceles, sobre el Valle de Cuelgamuros, ahí con Pilar Vidal.
Espera, para. O sea, tenemos cierta capacidad de imaginación, esto es la radio, pero hombre, yo creo que Pilar Vidal no sería... Yo creo que no responde al perfil exacto de los otros que estabas citando, que estabas metiendo ahí en la mesa, ¿no?
Ya, pero es que me venía genial para lo de ahora.
Ah, vale, venga. Pues entonces,
como se sienta a veces ahí en una mesa, pues sí, vamos, sí, a ver. Sí. Bueno, que no se habla casi, pero que faltan 40 días exactos para que yo vaya con la Dolo al concierto de Isabel Pantoja en Tarragona.
Bueno.
Y no lo he escuchado por ahí hablarlo a nadie, ¿eh?
Sí.
Y Pilar cargó durísimo contra
ella. Espera, ¿contra la Dolo? No, eso sí que no. Pilar, no te lo vamos a permitir,
no,
¿eh?
No, espera, que contra Pantoja.
Ah, coño.
Es decir, ni paga las deudas, la familia... Todo se le da mal. Y lo de los clubs de fans, o sea, lo de las fans, o sea, es la única artista que explota a las fans. Pero también es verdad que las fans se dejan.
Es que porque una cosa es incondicional.
Ya, pero una cosa es incondicional y la otra es que ella diga, quiero sábanas, quiero... Si venís a la comida, que me traigáis una vajilla.
Se aprovecha.
Quiero cosas, se aprovecha de todo.
No me digas, ¿así?
Por alusiones.
Repeláis, no me digas que tú eres el presidente de algún club de fans de Isabel Pantoja.
Uy, ¿qué más quisiera? Soy el vicepresidente. Mira lo que tengo, una pulsera de oro y diamante.
Oh, es para Isabel.
Por supuesto, que son 5.000 euros comparado con la felicidad de la número uno. Se la quería dar en persona, pero me ha dicho que le da pereza, que se la mande por mensajería. Tiene unos detallazos.
Para que no te molestes tú,
Sí,
pero ir hasta allí, hombre.
Tómate la broma, pero voy a avisar a la Dolo que esta le lleva la cubertería que me regaló de la marca Duralex, que son maravillosos. Le das un agua y no se ve si está sucio, ¿no? O sea que... Y para terminar...
Sí.
Noticiote riquísimo.
¿Qué pasa ahora? ¡Guau! ¿Qué ha pasado?
Decía que
si
ya
es noticiote, ¿por qué no hemos abierto el boletín de las 5 con eso?
Bueno, y yo podía haber abierto grabófono también, pero soy un zopenco, o sea, ya, no te das en cuenta.
Porque ¿qué noticiote riquísimo es
pues
ese?
Nada, que decía que nunca volvería y que nunca había estado aquí, pero sí estuvo y ahora vuelve después de 10 años.
¿Quién?
Raquel del Rosario.
Que nunca volveré, ¿no?
El sueño de Morfeo. La tenemos presente, ¿no?
Sí, claro. Sí, también.
O sea,
también
ahí es donde fue donde se catapultaron al estrellato, que sí, que hizo medio de novieta de Fran Perea, ¿no?
Se consolidaron.
Bueno, y ha anunciado su vuelta y que parece, pues cuando a mí me da, mira, escucharlo, que parece cuando a mí me da un apretón, que cuando sientes el llamado, pues ya lo tienes que hacer. Mira.
Pues la verdad que el regreso incluso a mí me sorprendió, porque ya yo pensaba que la música, la etapa en la música había acabado, pero después de pasar estos 10 años alejada de los escenarios y enfocada en la crianza de mis niños, surgió como un llamado, llegó con mucha fuerza, sobre todo la primera canción, La Voz Olvidada. Y yo cuando siento esos llamados los tengo que hacer, claro, ¿no? Porque es que si no se me quedan ahí y siento que algo muere, ¿no?
Siento que algo muere.
Entonces, ¿qué? Vuelve Raquel del Rosario.
Eso parece, Fernando, eso parece, sí.
Bueno, mientras no sea conmigo, la verdad es que nuestra relación no funcionó y no fue mi culpa.
¿Fue culpa suya, entonces?
No, del equipo, de los mecánicos, del coche y del ingeniero, en ese orden.
En ese orden.
Del circuito es el que parte el bacalao. Fernando, te queremos por solo una razón. Coges un día negro y nos lo llenas de emoción. Fernando es un gigante en un cuerpo de mortal. Y nadie le echa el guante, nadie le puede alcanzar en la marea.
Yo estaría hasta las 6, si no me para. Vamos con Luis.
Ponerse a los pies,
¿A que sí, Joserra? ¿Es tu amigo Fernandito?
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Bueno, Luis Mi Pérez. Luis Mi Pérez. Parece que nos espera hoy un día, ya nos hemos acomodado en estas temperaturas más propias de. Y tenemos un día bastante tranquilo. Bueno, alguna lluvia en el Cantábrico nos espera, en el Pirineo, también hacia la Ibérica, pero sigue el calor. Aunque, lo has dicho así textualmente en el avance. Sí. Pincha la temperatura en el Cantábrico.
Vale, sí, va a pinchar un poquito. Tampoco nos pensemos que va a hacer un día muy frío, precisamente. Pero allí en el Cantábrico, como habrá bastantes más nubes y entrará un pelín de viento del norte, pues eso frenará la temperatura respecto a este fin de semana.
Mientras no sea en verano, que cuando era presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla prometió que siempre habría 25 entre
25 grados sí, por es verdad. Decreto. Eso,
entre 24 y 26 por decreto, que lo puso así en el boletín oficial de la comunidad.
No quiero entrar en polémica, pero desde que quiso lo de los 25 grados, en Cantabria cada 2x3, 40. O sea,
ya, tú también me vas a poner una querella.
No, yo no. Si usted me cae muy bien, hombre, me cae, pero vamos, muy bien.
Hoy pincha.
Sí, la temperatura aquí, poco más de 20 grados, mientras que en el resto del país estaremos de 25 a 30 y más 30, 35 a la sombra. En el Guadiana y en el Guadalquivir, o sea que allí en el sur de la península va a seguir haciendo mucho calor. También en Canarias empieza a subir la temperatura. Ahora, por lo menos se duerme mejor. En Teruel tenemos 11 grados, hay ahora mismo 15 en Santander y 16 grados en Granada. Y la lluvia allí en el Cantábrico, pero poquita, más bien algún calabobos, alguna babina, poco más, lluvia muy débil. También algún chaparroncillo esta mañana en Tarragona y esta tarde en el Pirineo y también en la Ibérica. Básicamente entre Soria, Guadalajara, Teruel, el interior de Castellón, es donde tendremos algún chaparrón. Me ha salido un pareado sin haberlo deseado.
Vale, bueno, pero salvo la excepción que decías y que tampoco va a ser muy, 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 muy importante, sol en general. Ya estamos instalados en la bonanza del tiempo y a pesar de eso, somos tierra de muchos valles. Niebla, por lo tanto. Otras nieblas aparecen por la costa.
Sí.
Me estaba preguntando un oyente de estos días, dile a Luismi si son iguales las nieblas que aparecen por un lado o por otro.
Buena pregunta la del oyente. Bien. Pues no son iguales. De hecho, nieblas hay de cuatro tipos, para que nos hagamos una idea. Las más típicas, las que más se conocen y las que son más mediáticas, son las de invierno o las de primeras horas de la mañana, de esos valles, de esos ríos, de esas hondonadas y, por tanto, de esos sitios más llanos del interior del país, sobre todo. Eso se crea básicamente porque la tierra se enfría durante la noche y ese enfriamiento crea una condensación. Por tanto, la humedad que siempre hay en el aire, en forma de vapor de agua, acaba condensando en forma de gotitas de agua o en forma incluso de cristales de hielo, porque puede llegar a helar y, por tanto, se puede formar esa niebla heladora. Las nieblas que tenemos en la costa Son unas nieblas que se forman porque el mar está frío, no porque la tierra se enfríe. Es todo lo contrario. La tierra está caliente y el mar está frío. Por tanto, ese contraste forma esas nieblas. Y en función del sitio en el que tengamos esa niebla, se le dice de una manera o de otra. Por ejemplo, España en nombres de lluvias, en nombres para vientos, en nombres para nieblas, es muy rico. Se nota, por tanto, que tenemos muchos de esos elementos, niebla de viento o de lluvias.
En otras cosas por no, pero nombres de niebla...
Pero un montón. Por ejemplo, existe un tipo de niebla de interior y frío. Es el Dorondón, un nombre muy bonito.
Claro,
sí.
Dorondón.
El Dorondón, eso es más bien en Zaragoza, eso es en Aragón. El Dorondón es el de la niebla de invierno que suele venir con frío, que viene con cencellada, con hielo. Pero, por ejemplo, hay otro nombre que es el Taró. El Taró no es una niebla de invierno, es una niebla de playa. Es una niebla que sobre todo afecta a la costa del Mar de Alborán, de Cádiz, por tanto, cerca del Estrecho, y también en Málaga. Esa niebla, que tú puedes tener 35 grados en la ciudad de Málaga, en el puerto, y de golpe y porrazo echarse esa niebla, ese taró, y la temperatura bajará a 20 grados. Eso es porque el mar está frío. Ya. Por tanto, son nieblas diferentes. Sí. Y con nombres también muy diferentes.
Sí, sí. Y luego la pubilla, ¿no? Bueno, menudo jaleo nos has liado aquí. Claro, has como muchas otras veces con el avance, dejas aquí el tema encima de la mesa. Menudo debate hemos tenido sobre... No, la pubilla... ¿Pero cómo vas a confundir la pubilla con el Dorondón?
Ah, no, esa era la pubilla.
Pero, hombre, el Dorondón. Pero si el Dorondón se ve, claro que es el Dorondón. Bueno, hemos tenido... O sea, no se pueden confundir uno con otro, ¿no?
Solo espero que la sangre no haya llegado al Manzanares, sobre todo eso.
No ha llegado a ese extremo. Pero...
Pues la pubilla es otro tipo de niebla, claro, que en este caso se da en Cataluña, se da en Vic. Vic es la ciudad sin más grande, la mayor población de España, que tiene más días de niebla.
La capital de la niebla. La capital de la niebla es Vic.
Pues ahí está, pues la pubilla de la plana, que se llama, es esa niebla de esa zona. Porque la niebla de, por ejemplo, de Lleida, que también está en Cataluña, lógicamente, no se le llama pubilla. Sí. Pero es que la niebla que tenemos en Castilla y León tiene varios nombres. Y, por ejemplo, la niebla que se forma en Salamanca se le llama mollina. Cuando tú digas, vaya mollina que tenemos hoy. Es una niebla fría, espesa, que moja y que normalmente viene con cencellada, que lo deja todo blanco.
¿Ves cómo tenía razón?
La mollina no tiene nada que ver con la pubilla.
No, te levantas así con espesura. Vaya mollina que llevo. Sí, sí, sí.
Pues
así de claro. Cencellada, pero pensaba que era un chaval.
Mollina, pubilla.
Con Marta Cencellada.
Claro, sí. Dorondón. ¿Cuánto aprendemos contigo, Luismi Pérez?
Es que,
madre mía. Mañana más, ¿eh? No te olvides de nosotros.
No, hombre, no.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Adiós, gente.
Adiós, buenos días.
Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez.
5.27, 4.27 en Canarias. Momento de hacer el repaso ya a lo fundamental en la prensa del día. Junto a Adriana Mourelos abrimos el kiosco con este titular del País. España promueve una coalición internacional para sancionar a Israel por Gaza.
El Mundo añade que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, impulsa en la diplomacia europea y árabe el embargo de armas a Israel.
Sí, La Vanguardia destaca que Álvarez llama también a sanciones individuales. Bueno, el ministro que estuvo aquí anoche en Hora 25.
Ha llegado el momento de las acciones concretas. Acciones como suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, el hecho de que haya un embargo de venta de armas a Israel mientras dure la guerra y también seguir avanzando en sanciones individuales.
Ayer se reunieron en Madrid delegaciones de 20 países y de 3 organizaciones internacionales con el objetivo de impulsar la solución de los dos estados como opción para poner fin a la guerra de Gaza.
Y vemos en la portada de La Vanguardia el resultado del sondeo Ipsos sobre la vida de las nucleares.
Sí, recoge este medio que la mayoría de los españoles está a favor de alargar la vida de las nucleares.
Y otro dato significativo de esta encuesta, el 65% de la población critica la información del apagón facilitada por el gobierno, mientras la opinión se divide en torno a la rapidez en restaurar el suministro. Masiva marcha en Madrid a favor de la sanidad pública, titula El País.
30.000 personas, según delegación del gobierno, secundaron ayer una nueva marcha por el centro de la capital en defensa de la sanidad pública.
Y el titular con el que abre el diario.es, el Partido Popular intensifica el control de las teles autonómicas mientras carga contra Televisión Española.
Si no hay sorpresas, el año que viene comenzará el nuevo ciclo electoral. Cuenta este digital que las autonomías tratan de blindar el control de los canales regionales con cambios de leyes, con nombramientos a dedo y algunas purgas en las redacciones para garantizarse un tratamiento amable en esos medios públicos.
Y sí, sobre ese nuevo ciclo electoral futuro, también titula ABC.
Ayuso acelera la movilización del Partido Popular madrileño ante un posible adelanto electoral en 2026. Esto es lo que apunta este medio, que se hace eco de las teorías dentro del partido que apuntan a mediados del próximo año como fecha para los comicios generales.
Y un titular de El Mundo, la debilidad de Sánchez en el Congreso en cifras. 142 derrotas en 18 meses. Más titulares, Trump se desentiende de Ucrania y Rusia se ensaña.
Lo cuenta El País. El presidente de Estados Unidos se mantiene al margen del conflicto a pesar de que la última ofensiva de Putin ha sido la más importante en 3 años.
Y lo refleja así El Mundo. Cuenta que Rusia pasa del intercambio de presos masivo al mayor ataque aéreo a Ucrania. Más titulares, aviones de lujo regalados, negocios con criptobros y desfiles militares de cumpleaños. Así rentabiliza Trump su presidencia.
Sí, Trump mezcla lo personal, sus intereses económicos y el gobierno. Esto es lo que señala el diario.es. Subraya este digital que muestra de esto es la organización de un desfile militar el día de su cumpleaños, la venta de asientos para una cena con criptobros o aceptar un avión de Qatar.
Una purga de Trump deja a Marco Rubio el control de la política exterior de Estados Unidos. Amplía sobre esto ABC.
Y en La Vanguardia recogen una tendencia al alza en las últimas semanas. Es la bajada del precio de los vuelos a Estados Unidos por baja demanda.
Y por cierto, sobre aranceles, también en el diario.es, Trump y von der Leyen se dan hasta el 9 de julio para llegar a un acuerdo sobre aranceles tras la amenaza estadounidense del 50%. Y acabamos con la imagen que destaca la mayoría de cabeceras. Volveremos enseguida también al tema en deportes. Es la imagen del homenaje a Nadal en Roland Garros.
Nadal, patrimonio nacional de Francia, ese es el titular de ABC. París rinde un cálido homenaje a Nadal en La Vanguardia. Y en El Mundo, Nadal y Roland Garros, un amor eterno, acompañado de estas declaraciones del tenista. Decía, he sentido emociones inimaginables. Y por último, El País se refiere al extenista español como el eterno Nadal.
Esto en cuanto a lo que cuenta sobre ese homenaje a la prensa de información general. Enseguida ya digo que vamos al kiosco también a repasar lo fundamental del deporte y evidentemente esta es la noticia por encima de otras muchas. Pero antes, Marta Centella, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos
días. Para la contraportada, un titular de esos que dice mucho de la población. Es un titular que parece...
Que divide.
Sí, parece que sea menor, pero es una radiografía psicosociológica del mundo este en el que vivimos. Es del País y dice así: el síndrome del tío Gilito. 2 puntos. Pasar de tacaño a miserable no es cuestión de cuánto gastas, sino de por qué lo haces.
Parece mentira, Roberto, hay personas que dejan de entender el dinero con un fin utilitario y que ya solo piensan en cómo acumularlo y acumularlo y acumularlo.
Claro, los que tienen.
Amasar.
Los que tienen el síndrome del tío Gilito, claro.
Eso, Roberto.
Estoy desplumado. Y yo arruinado. Y yo estoy pringado. Tío Gilito, ¿no subes la paga?
Si os subo la paga, perderéis el respeto al dinero. Mira. Llevaréis una vida disipada y acabaréis en la calle mendigando unas míseras monedas.
Tío Gilito, que después lo ficharon con los Simpsons. Bueno, no hay que perder el respeto al dinero, pero tampoco... espera, Pato Donald, ¿tú tienes algo que decir por proximidad? Dice que no hay que privarse tampoco de una vida digna. De una vida digna.
El caso del tío...
Vale, Pato.
¿Qué? El caso del tío Gilito ha estado siempre asociado también al protagonista de Cuento de Navidad de Dickens.
No le cuentes al pato lo del protagonista de que
ya está, más spoiler.
Y es que la ficción nos ha mostrado siempre la figura de esa persona tacaña que por acumular y acumular escatimaba en gastos de los más mundanos.
Ya, tampoco hace falta irse a la ficción si todos conocemos a alguien así, por ejemplo, alguien, un conocido de un conocido, claro, ¿no?
Ese alguien que no pone la calefacción y pasa frío aunque la pueda pagar, o el que espera hasta el último momento para pagar el café por si lo acabas invitando tú.
Claro, y que entre tanto pensar en el dinero se le escapa la vida.
Se dice eso de el dinero no da la felicidad, pero yo creo que eso es sobre todo cuando tienes dinero y no haces nada con él.
Ya, pero te deja tranquilo. O sea, no da la felicidad, pero... Oye, el problema está en la codicia, ¿no?
Y en no entender qué es el dinero. Al final tendría que ser la herramienta que te permite hacer ciertas cosas, pero para mucha gente es simplemente algo que coleccionar.
Ya, oye, se dice, no sé si es del todo cierto, que con la edad la gente se vuelve un poco más tacaña.
Puede ser, Roberto. Yo creo que todos tenemos el caso y conocemos a alguien que con la edad se hizo cada vez más tacaña.
Y casos contrarios también, pero bueno.
Y es que todo empieza pues sabiéndotelas todas para escabullirte de pagar las cervezas con los colegas los viernes.
Ay, puñetero bizum, vaya invento para esos.
Pasa después por empezar a ahorrar para un viaje y finalmente no ir a ese viaje porque te gusta más ver la cuenta bien cargadita y acaba dejando de ser un poquito ratilla por ser directamente un miserable.
Ya, el miserable acaba siendo esclavo de ese dinero, esclavo. Sí.
un dinero al que le gana la partida el tiempo, porque sin tiempo no sirve de nada el dinero, Roberto.
Mira, hemos empezado con lo del tío Gilito y al final pura filosofía. Oye, ¿firmas o no firmas?
Hay una frase que en mi casa se utiliza mucho, que me parece la mejor forma para acabar esta contraportada. Y es que siempre se dice eso de, mira, ese va a ser el más rico del cementerio.
Sí, no sé si lo habéis oído por ahí, pero salió,
se dice en tu casa,
salió de los centellas, sí. Salió de los centellas.
Yo juro que no lo había escuchado. No os habréis inventado también lo de lo importante es participar.
No. Bueno, ese fue un tío francés o belga, varón de los Centella. Fue en tronca también, emparenta con los Centella.
Y ahora viene, bueno, perfecto, ahora, francés. Ahora que,
claro. Porque te crees.
Cada día aprendo.
Hombre, la actualidad deportiva, emotivo homenaje a Rafa Nadal en París, como ya hemos visto en la prensa de información general, pues que fue increíble.
Fue increíble y merecido en la pista Philippe Chatrier. Que, bueno, pues lo vio coronarse 14 veces, ¿eh? O sea, es que a veces lo decimos...
14 veces, hombre,
hay gente que para ganar uno...
Imagínate cuando habíamos ganado el de Jimeno y entonces llegaban nuestros tenistas, Emilio Sánchez Vicari, dale, bueno, a ver hasta dónde llega, a ver si logra igualar la gesta de Jimeno. Nada, en cuartos de final caíamos después. Cuando en el 93 ganó el primero Sergi Bruguera y en el 94 no solo volvió a la final, sino que lo hizo contra Berasategui, contra otro español. Entonces eso ya era
Berasategui.
Lo más de lo más.
Sí, la verdad que sí, que era brutal.
Y después llegó Nadal y 14 seguidos, entre Nadal también, pues que si uno de Ferrero, otro de Moya, bueno, somos los
brutal.
Reyes.
Bueno, un Merci Nadal que emocionó al Manacorí.
Ser reconocido en el lugar que ha sido más importante para uno mismo es algo, diría que muy, muy especial, ¿no? Y yo en este sentido lo he conseguido. Y para mí es una grandísima satisfacción personal y evidentemente tener ese trocito de mí para siempre en la Philippe Chatrier, pues es algo que me emociona solo pensarlo.
Hombre, claro, ya ha recuperado el resuello, pero Rafa, todavía se te escucha emocionado, muy emocionado estás.
Vale, emocionado, pero ¿qué dices? Sí, estoy muy bien. Lo que pasa es que se me metió tierra batida en los ojos. ¡Mary!
En lo estrictamente deportivo.
Estrictamente deportivo, que
como si esto no lo fuera, ¿eh? Nadal no ha hecho deporte. No,
Alcaraz tenía que jugar ayer, ¿no?
Sí, tenía que jugar contra Nishikori, pero el japonés pues se ha retirado lesionado y jugará hoy contra su sustituto, el italiano Cepieri, ¿vale? Eso será no antes de las 12:30 de mediodía.
Vale. A ver, yo no me alegro de la lesión de Nishikori. Pero como primer rival no me gustaba ni un pelo, ¿eh?
No
me gustaba ni un pelo para empezar Roland Garros.
Sí, pero Nishikori es que parece que tiene 56 años y no tiene tantos, ¿eh?
Ya, pero por eso.
Yo lo vi en el Godó hace 10 o 12 y el tío ya estaba ahí con Nadal dando guerra, ¿eh?
Por eso, es que en el primer duelo que tú tienes que romper ahí un poquito a sudar y hacerlo con un tío tan experimentado y tan frío como Nishikori, no me gustaba a mí de rival. Bueno, en fútbol... En fútbol ayer terminó la liga con victoria clara del Barça San Mamés 0-3.
Sí, ninguno de los dos equipos se jugaba nada y al final se decidió con doblete de Lewandowski y un gol de penalti de Dani Olmo en el 93. También se jugó sin nada en juego el Villarreal 4, Sevilla 2 y el Girona 0, Atlético de Madrid 4.
Oye, y que hoy, aparte de Melodía, a las 4 de la tarde, rueda de prensa, pero que a partir de las 12:30, presentación oficial... Oficial, porque claro, hasta el momento todo eran dimes y diretes, ¿no? Todo era rumorología. No, presentación oficial de, ¿sabéis qué? Xavi Alonso. Va a ser el nuevo entrenador del Real Madrid.
¿Xavi Alonso?
Sí, va a ser Xavi Alonso.
¿Tú fuiste también entrenador del Real Madrid, Raúl?
No, entrenador del Real Madrid, sí. No le había contado.
Pero el primer equipo del Real Madrid, Raúl.
¿El primer equipo? Sí.
Pues bueno. Pues mira,
no sabes la Wikipedia siquiera. Bueno, otro día me lo cuentas.
Vamos a...
Me lo hackearon.
Yo voy a hacer una cosa. Me voy a poner la alarma a las 12. Sí. Y voy a ir haciendo zapping entre Carlos Alcaraz y la presentación de Xavi Alonso, porque las dos son a las 12:30.
Sí, hombre, tú lo tienes que hacer, por inquietud periodística.
Eso es. Bueno, ayer el que será su máximo rival...
¿De Xavi Alonso?
Sí, el de Xavi Alonso, no el de Alcaraz.
Vale.
Nishikori no, ¿vale?
No. Hansi Flick.
Se deshacía en elogios.
¿Conoce su carrera? Sí, desde luego. También hablé con él cuando estaba en Leverkusen. He hablado con él varias veces. Me gusta. Sé cuál es su filosofía. Y desde luego es muy positivo de ver también su éxito en Alemania, con un equipo que ha jugado a un nivel muy alto, el Leverkusen. Y también creo que los jugadores han mejorado mucho.
Mucho, muy alto y mucho, mucho. Presidente Florentino, así que hoy presentación de Xabi Alonso.
Queridos madridistas.
Es un avance, un avance.
Hoy estamos aquí reunidos para dar la bienvenida a Xabi Alonso. Un Xabi Alonso que siempre fue madridista.
Eso sí.
Y que ha demostrado estar más que preparado para entrenar al mejor equipo del mundo. ¿Puedo seguir con el discurso?
No,
creo,
hombre,
que me da tiempo a terminar antes de que empiece la hora 14.
No arriesguemos, no arriesguemos, no, por si acaso.
Mejor que no.
Que igual no contamos bien el tiempo y otra cosa.
El que también será rival, tanto de Barça como de Madrid, es el Levante, que ayer
es equipo de primera, ¿no?
Ya está, ya ascendió directamente a primera división.
Si el Levante marca, está en primera.
A ver.
El balón en la frontal, Carlitos Álvarez la coloca, ¡gol!
Bueno, se acabó. Vaya golazo, vaya golazo.
Vaya golazo, qué bueno es. Qué bueno es este Carlos Álvarez. Así narraban el gol del chaval en el minuto 97, que ponía el 2-3 contra el Burgos.
Sí, es que en el plantío se marcan unos golazos.
Se meten, sí.
Sí, sobre todo
los del otro equipo.
No, hombre,
y en
no.
El minuto 90 y tanto.
Es verdad que siempre, yo creo que el Burgos juega como 500 minutos porque siempre marcan el descuento.
Sí.
Bueno, un gol que le servía para subir una jornada antes.
Y ahora
hay un pifostio.
Menudo lío.
Yo no sé. Bueno, la cosa del ascenso directo estará entre Elche, Oviedo y Mirandés.
Cualquiera de esos.
El Elche lo tiene más fácil, pero bueno. De ahí subirá uno y el resto irán al playoff, en el que estará entre Almería, Racing y Granada. Ahí quedará uno fuera.
¿Ha quedado claro? Tú lo has dicho técnicamente, un pifostio tremendo. O sea, es que es así. Morelos, no estás conforme con lo que ha pasado este fin de semana. ¿Con qué exactamente?
Es que muchos llevamos mucho tiempo pensando que lo de las graduaciones, que basta, ¿vale?
¿Ya?
O sea, claro, no se puede graduar la gente a los 6 años, a los 12, a los 16 y a los 18.
Y en mayo, hombre.
Es que digo yo que entonces los que estudian un grado, que en realidad son los que se gradúan, pues ya están hartitos de graduaciones para entonces. Pues este fin de caldo no, dos tazas, porque tuvimos graduación y real. Esa infanta Sofía como una más.
Sobre todo también estamos viendo en esas fotografías, cuando está con sus compañeros, cómo está absolutamente en confianza, integrada con quienes ha estado conviviendo.
Como una más.
¿Verdad? Como una más.
Como una más.
Pues sí, Emma, como una más, porque ha salido su abuelo. Se llama Campechanía.
Vamos, y con esa edad un año fuera no eres una más. Pero esto de que Sofía sea uno más, esto no es gratis, ¿eh? Que esto es de tal palo, tal astilla, porque Leticia... Que es madre.
¿Es madre?
Madre absoluta. Doña Leticia sonriendo detrás. Que es que además se ve que está feliz. Y que está viviendo pues como vivimos todos los padres cuando se gradúa una hija.
Claro.
Sonriendo, dice. Dientes, que es lo que le jode. Seguramente al acabar el acto fue directa al fisio para que le hicieran un masaje en la mandíbula por forzar tanto.
Pero a ver, es que Sofía no se gradúa de cualquier manera, ¿eh? O sea, como dice un amigo mío, ahora todos los niños tienen altas capacidades, o sacan todos sobresalientes, o los dos.
Está formándose, está estudiando mucho, y a mí la información que me trasladan es que tiene un expediente académico brillante y ha sacado prácticamente todo sobresaliente.
Casi todo, entre ambas
aguas. Para sobresaliente la labor de nuestro compañero entre ambas aguas.
Es brutal.
Ahí lo tenían, hablando de la infanta Sofía. El jueves estará en Horizonte dando una exclusiva sobre los WhatsApps de Ávalos.
Eso es así. Bueno, y una cosa os digo. Bueno, yo no. Os lo dice en el programa Fiesta, porque ellos están convencidos de que Sofía estudia en un centro que es poco más que un instituto público de cualquier barrio, de la periferia, de cualquier capital española.
Sí, sí, sí. Un colegio de élite cuesta 87.000 la foto. Sí. Claro.
87.000 euros que pagan los Reyes, pero también hay que explicar lo siguiente, que hay un 40%, si no me equivoco,
becados.
Que los que pagan...
Lo que tengo ahí colgado.
Pagan también a esos becados que tienen que tener también un expediente importante.
Impecable.
Pero por eso, y no puede entrar todo el mundo. Aunque tú pagues, en este colegio tampoco entras. Tienes que pasar unos filtros importantes.
Yo qué sé. Hija de los Reyes de España, supongo, ¿no?
Buen filtro.
Leer ahora un tuit de Patricia Centeno, experta en comunicación política, sobre el traje, que era un mono rojo que llevaba Sofía para su graduación. Dice Patricia, a estas crías las viste Puigdemont.
¡Patri!
La elección y patronaje de ese mono no puede tener otra explicación.
¡Patri!
Bueno, esto en cuanto a Sofía, pero Emma García se preocupa también por equilibrar...
Ponme algo de Emma García, lo que sea.
Es que ella quiere equilibrar los comentarios con su hermana, con la heredera Leonor.
Y en el caso de la princesa Leonor...
Ella también.
También.
Yo sí que recuerdo que el día de su graduación, una de sus profesoras destacó que tenía un muy buen sentido del humor y que era algo que se iba a echar en falta.
Bueno.
Muy buen sentido del humor.
Mi nieta es una cachonda, ¿eh? Otra cosa que ha sacado a su abuelo, porque su padre es un sosaina.
Bueno, Leonor es muy graciosa y por eso decidió felicitar a su hermana en un vídeo, porque acordaos que ella no pudo ir a la graduación.
Está en
el barco,
¿no?
Hola, Sofía. No puedo estar hoy ahí en Gales para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte.
Otra vez será.
Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo. Disfruta mucho y muchos besos.
Vale.
Pero ojo, que la graduación de Sofía ha eclipsado a su hermana Leonor, porque este finde hizo su, y leo textualmente, bautizo radiofónico.
¡Cuidado!
Que así se han referido algunos medios al hecho de que la princesa de Asturias felicitara desde el Cano al programa de radio Españoles en el Mar.
Saludo desde la República Dominicana a todos los hombres y mujeres españoles que trabajan en la mar. Desde una de las escalas de este crucero de instrucción envío mi cariño a todas las personas que pasáis tanto tiempo lejos de España dedicados a la mar y que a través de este programa de nuestra radio pública os sentís más cerca de casa.
Onda pesquera, onda pesquera.
Que no vaya por ahí, que ha salido con Bob Borbona y eso no es muy radiofónico.
Sí que lo es, sí.
No. Bueno. Para algo bueno que tenía que heredar de su madre o de su bisabuela.
Oye, ¿y de política
bueno, pues
como tal,
este fin de mucha manifestación en Madrid.
Sanidad pública y universal.
Vale. Bueno, y una gran novedad.
¿Qué?
El PSOE y Podemos se pusieron de acuerdo.
No me digas.
Sí, bueno, aunque fue para criticar a Ayuso. Mar Espinar.
El Partido Popular de Ayuso está colapsando, está dejando sin medios y está asfixiando a una sanidad pública que debería ser de todos.
Irene Montero demostrando que tener un enemigo común une.
Hay quien está haciendo negocio y hay quien se está beneficiando. Y que quien se beneficia de que haya miles de familias que no tienen pediatra, que no tienen la atención sanitaria que merecen, es la familia de Ayuso.
Vale.
Dos cosas.
¿Sí?
La primera, no es buena idea hacer declaraciones si tienes detrás semejante pitote. Y la segunda, señora marquesa de Galapagar, lávese la boca antes de hablar de la presidenta. Además, para negocio, el que hizo tu marido con el crowdfunding de la Garibaldi.
Ayuso, por cierto, es de las que sigue posicionada con Israel, pese a que, como muy bien explicó nuestro compañero Adrián del Pozo, el Partido Popular cambió de opinión.
Pueblo de Israel.
Durante casi dos años, el PP ha mantenido esta posición hasta esta semana, cuando siempre primero...
Que es muy razonable que haya un planteamiento viendo lo que estamos viendo. Israel tiene derecho a defenderse sin duda alguna de lo que no tiene derecho a cometer las atrocidades que está cometiendo Netanyahu.
Y Feijóo después...
Debe de cesar sus actividades militares en contra de la población civil y facilitar la entrada de ayuda humanitaria.
Han criticado las acciones en Gaza del gobierno hebreo, aunque no todos en el PP siguen esa línea. El mismo día que Feijóo y Semper hacían estas declaraciones,
Ayuso,
la presidenta de Madrid...
Simplemente es antisemitismo.
Vale.
Vaya, ahora sí que valen los cambios de opinión, ¿eh? Cuando los hace el PSOE, caca súper cagada y una súper cagadísima. Pero vienen de la fachosfera y todo es gloria, ¿no?
Bueno, esto es lo de donde dije digo, tan de los políticos, porque escuchad a Semper antes de esta decisión del PP, era como Ayuso.
He oído hablar de que Gaza es un territorio ocupado, ¿no es cierto? Gaza es un territorio autónomo.
Bueno, Feijóo, a todo esto, está dándole vueltas también a lo de gobernar en España, pero le mete un rearme, que eso está de actualidad.
Esto va de cambiar el rumbo del país.
Ah, va de...
De poner la política por encima de cualquier interés personal.
¿De qué va?
Por un horizonte claro y por un rearme moral del país.
Rearme moral.
Esto va de cambiar el rumbo del país y esto va de gritar.
Feijóo estaba muy en modo guerra.
Me comprometo a que reconoceréis al Feijóo de las grandes victorias.
Un poco a ver, caballero.
Yo me comprometo a que este país sabrá con claridad lo que puede esperar de nosotros.
Vale.
Me comprometo a escuchar a todos. Y después, a decidir en conciencia.
Bueno, vale.
¿Que se comprometen?
Sí.
¿Ha dicho que se comprometen?
Por cierto, Feijóo estuvo en las ventas y coincidió con Esperanza Aguirre, pero por lo que sea, no se hicieron una foto juntos.
¿Y marca Ayuso una línea diferente a la que marca Feijóo en el PP?
No, yo lo que creo es que la línea de Ayuso la debería seguir todo el PP.
Bueno, en los toros se encuentra mucho famoso, por ejemplo, un cocinero. Esto es de Telemadrid.
Cocinero favorito nuestro, ¿eh?
Claro, bueno, Dani.
¿Cuál es el deseo?
No hemos podido menos que parar
a este grandísimo cocinero Dani García, que también...
Menuda inventada.
Bueno, y aprovecho para rectificar porque he confundido a Dani García con Mario Sandoval, y bueno. Mario Sandoval no es Dani García.
Bueno, bueno.
El cocinero que estaba con nosotros esta tarde era, por supuesto, Mario Sandoval.
Una retiradilla, bueno, una retiradilla.
Vamos, que ha mezclado Dani García con Mario Sandoval y nada.
Sí, bastante, bastante.
Bien, hacemos ahora un repasito, ya sí. Estamos por ahí en la tele. En la
venga,
tele.
¿Cómo está el patio? Le preguntan a Lourdes Montes, mujer de Fran Rivera, que acaban de tener su tercer hijo, el cuarto hijo para Fran.
¿Sí?
¿Qué tal?
Fran, pues mira, te diré que con la primera se implicaba más, el segundo menos y este se implica poquísimo.
¿Ah, sí?
Sí, 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 sí. Ya, yo, una amiga mía me dijo, a más niños, menos implicación de los padres, y es totalmente real. Vamos, está encantado, pero es verdad que,
ley de vida.
Que con Carmen...
¿Yo te lo dejo
que,
una amiga?
Entonces...
Le llamo al orden. Lo que pasa es que con los mayores lo suple, porque se ocupa un montón, pero el bebé le da más pereza.
¿Le da pereza?
A Fran, por ejemplo.
Las noches, como a todos, claro, la noche,
sí.
Fíjate, eso no me invito que me pasa a mí con el último, ¿eh? Llevo fatal lo de las noches.
Bueno,
quería decir la noche en la que me quedé con él.
Bueno, ya que estamos en el pasado, vamos a pensar en 50 años atrás. Sí. Vamos a pensar en que justo hace ese tiempo empezaba en la tele Matías Prats.
Hijo.
Antonio Pelayo, corresponsal en Roma.
Con un día de retraso, querido Matías, quiero asociarme a tu homenaje y quiero recordarte que hace 20 años asistimos juntos a la elección del Papa Ratzinger y para mí es uno de los grandes recuerdos de mi vida.
Como siga esto así, va a durar el cincuentenario más que un papado. Gracias, Antonio. Te tengo tanta devoción, tanta admiración y tanta fe de que nos vas a salvar siempre ante algo que nosotros no conozcamos, que solo me sale decirte que Dios te bendiga, amigo.
Ay, bueno, la verdad es que Matías, a ver, estaba ya un poco hasta el moño del homenaje, felicitación, recuerdo, lo que sea.
Hoy estamos celebrando en la redacción de Antena 3 los 50 años de Matías Prats en televisión. Matías.
Pero nos ha parecido suficiente.
Pues no pensarías que nos íbamos a conformar con...
Pues sí, la verdad es que lo había pensado así, efectivamente.
Pues no.
Contención, mesura, no más alabanzas, no más loas.
Ya está bien.
Contención, mesura, no más alabanzas, no más loas. ¿Me estaba imitando Matías o me lo ha parecido?
Parecía un poco. Bueno, vale, no más alabanzas, pero como dijo Mónica Carrillo, un chistecito sí.
Los memes más esperados del año. Y lo sabes. Los consumidores prueban y deciden quién es el ganador a dos carrillos. ¿Cómo permites que te hagan esto? Mira, chaval, te pagan miles de euros por una moneda acuñada en 1949 de 5 pesetas. ¡Qué duro!
¿Cómo le gusta la parda? La parda le encanta.
Yo que me veo con Matías, ¿eh?
Bueno, ayer en Anatomía D, en La Sexta, no volvieron 50 años atrás, pero sí unos cuantos, ¿eh? Porque el capítulo trataba de la falsa muerte de Miguel Bosé en 1992 y recordaban este momento en el que por fin reaparece y lo hace con Mercedes Milá.
Como una obsesión por matarte, ¿no? Como una sensación de que, bueno, como sea, vamos a ver cómo acabamos con este hombre.
No, hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón. Y esa es la verdad, ¿entiendes? Desde hace muchísimos años, Mercedes, ¿entiendes? Se está dando con esto una información, además, sobre la enfermedad que es absolutamente sectaria, que no es total, ¿entiendes? Y si fuese drogadito, ¿qué? ¿A quién le importa? Y si fuese maricón, ¿qué? ¿A quién le importa? Señores, que cada uno tenga derecho de amarse como le dé la gana. Estamos en 1992, basta ya.
Era Miguel José.
Qué voz tan mala tenía por aquel entonces.
No la tenías tan formada, no. Claro.
Pero debo decir que hubo algo de verdad en lo de aquella noticia de la muerte de Bosé, porque Miguel acabó con Bosé. Pudo deconstruirlo.
Es verdad. Bueno, Mercedes Milá formaba parte del grupo de entrevistados de este programa, precisamente por aquella entrevista que había hecho ella a su vez, y también por su amistad con Miguel Bosé. Y dijo esto del artista.
Bosé era la atracción erótica más animal que te podías encontrar. Era enamorable para todas las mujeres que estábamos dispuestas, además, a repartírnoslo. No había aquello de para mí y no para ti. No. No te preocupes, detrás de ti voy yo, como si fuera la cola del supermercado.
Anda, y vaya cola tenía. Bueno, y sigo teniendo, menuda cola. Pero vamos, creo que contaba Milá, es verdad.
Cierto.
Yo tenía amor para todas y para todos.
Bueno, pues de un mito erótico a otro, Bertín Osborne es concursante de Tu cara me suena y además de cantar, cuenta. Contó esta anécdota de cuando vivía en Miami. Tenía entonces 46 años, vivía en un yate y le alucinó, a pesar de todo eso, encontrarse con Michael Jordan.
Sí, es
que mi mejor amigo en Miami era un jugador de la NBA del Miami Heat, que era Ronnie Cycling.
¿Sí?
Era el amigo de Michael. Entonces, en Miami, cuando yo vivía en Miami, salíamos todas las noches, Ronnie y yo. Y bueno, una noche vino
por a obligación, por obligación.
Este, Michael Jordan, habían jugado con los Bulls en Miami y le invitó a cenar y fue muy, la verdad es que muy simpático.
Muy simpático.
Sí, pues es verdad, estuve cenando con Michael Jordan, ¿eh? Esto no lo había contado.
No lo habías contado.
Otro día os cuento cuando jugué una partida al cinquillo con Pelé.
Bueno, aunque en realidad lo que iba a hacer Bertín era de cowboy elegante.
¿Y qué tal?
Así lo ponía la web de Antena 3, ¿eh? Cowboy elegante. Bertín Osborne rinde tributo a Kenny Rogers. Así titulaba también la revista Lectura. Y esta fue su actuación. On a warm summer's eve, on a
train bound to nowhere. Mira, no me pones en antecedentes, o sea, no me dices que es Bertín y yo creo que es
Kenny,
escuchándolo así, en frío, creo que es Kenny Rogers. Oye, ¿queda algo por contar del homenaje a Nadal?
Sí, me gustaría retomar la reflexión que hizo Dani Garrido, director de Carrusel Deportivo, sobre esto del homenaje en Francia.
Lo vuelvo a repetir y lo digo claramente. Lo que pasó en París fue irrepetible. Luego, el homenaje que decidió brindarle los Juegos Olímpicos y la ciudad de París a Rafa es insuperable. El protagonismo que le dieron a todos los niveles, no solo ese momento de cinedicidad de la entrega, fue tremendo. España ha tenido 2-3 oportunidades para brindarle el homenaje que merece a Rafa Nadal y la ha piciado. Las instituciones no han estado para nada a la altura, deportivas y no deportivas, federativas, no han estado a la altura del mito que es Rafa Nadal. Y hoy otra vez París nos va a demostrar cómo se organizan las cosas. Y si no lo dijera, no sería honesto con lo que pienso.
Bueno, pues a mí esto me pone una mala leche, macho.
¿Por qué,
que un símbolo de nuestro país y gran madridista como don Rafael Nadal Parera no haya tenido un homenaje en España a su altura y los franchutes no se hayan pasado la mano por la cara, me repatea, macho.
Tranquilo,
claro, Tomás. Y es que además por todo esto yo creo que Nadal ha dicho: me habéis hecho sentir como si fuera francés. De sentimiento lo entiendo, Rafa. De palabra ya...
Se hace difícil. Bonsoir a todos. Je ne sais pas où commencer, car après avoir joué sous ce cour pendant la dernière année, après avoir profité. Souffert, gagné, perdu, surtout après avoir
c'est le jeu de las palabras. Été
et mucha fois que j'ai eu la chance d'être ici.
Ici. Vale.
Bonsoir, je suis très content de ça ici. Merci Paris.
Merci.
Merci à l'organisation. ¿Habéis visto cómo chamuyo el francés? Sí. Parezco nativo.
Parece.
Hay que ver qué homenaje bonito se han marcado los gabachos con mi Rafa. Rafael Nadal, buenas noches, amigo.
Bonsoir, José Magón.
Bonsoir, ¿pero qué dices? Te noto algo raro en la voz, debe ser de tanta emoción. Porque vaya tonta, has pegado de llorar, ¿eh? Parecías una magdalena.
Oh, magdalena, no. Prefiero un croissant o una baguette con queso brie.
¿Qué dices de baguetes? En mi casa solo entran chapatas y pan de hogaza. Oye, Rafa, ha dicho que París es tu casa y que te sientes como un francés más.
Olala, es que me han tratado muy bien en esta tierra. Primero me dieron la antorcha, ahora eso. Hay quien dice incluso que se han portado conmigo mejor que en España y que aquí me hicieron una mierda de homenaje cutre salchichero, pero yo no me mojo.
Se te nota un resquemor, Rafa, como cuando a Bustillo no le dejaron hacer el pregón de Astudillo.
No, no, llegué a un día para agradecer. Yo no echaría en cara la castaña de homenaje que me hicieron en España. No es mi estilo.
Y sigue hablando raro este hombre. Sosiega. Por cierto, ¿estás ilusionado con tu Real Madrid, con Xavi Alonso y compañía?
La verdad es que me ilusiona más la final de Champions, porque también soy un poquito del Paris Saint-Germain.
¡Arrea! Como se entere Florentino, te quita el carnet de socio de honor.
Florentino me ha organizado un homenaje en el que he llegado más que con el final de Hachico. ¿A qué no? ¿Y será que no tiene un pedazo de estadio para hacerlo?
¡Ay, que te me has vuelto franchute! Pero si tú eres un abanderado de España.
Pues ahora lo seré de la France. ¡Allez les bleus! Que ceux qui se partagent on entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a
Nos vamos.
Y oxe, siempre Celta. Y oxe, Getafe, a ganar y a ganar.
A full, a full, a full.
Que oxe, vamos a regresar a Europa.
¡Viva Vigo! Para siempre, mi cago en casa.
Nous sommes l'horizon, et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons, et nous sommes la terre.
¿Qué pasa? ¿Cómo está el tío?
¡Morales! ¡Morales!
¿Cómo estás?
¡Me está hablando Morales! ¡Me está hablando Morales!
Es que esto es muy fuerte, ¿eh?
Vous êtes mille pages et moi, je suis la plume.
Yo era la atracción erótica más animal que te podías encontrar.
Pero no vea cómo está.
Vous êtes le rivage et moi, je suis l'écume.
Estamos celebrando en la redacción de Antena 3 los 50 años de Matías Prats en televisión.
Nos lo vamos a pasar pirata.
Contención, mesura, no más alabanzas, no más loas.
¡Se acabó la juerga!
Si amanece, nos vamos.
Je ne sais pas par où commencer.
Con Roberto Sánchez.
Après, on va jouer.
Qui est meilleur? C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ah, si el MP repó, parce que le habla acá. Y el otro, y va a llover.
Cadena Ser.